Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de Lletres i música. Com cada dissabte estem aquí puntualíssims i esperant passar-ho bé, naturalment, conèixer els convidats que ens explicaran un munt de coses, dels seus llibres i d'altres coses que no són dels llibres. I compartir una estona de cap de setmana. Salutacions de Josep Maria Elvira, un plaer, un luxe total estar aquí cada dissabte una horeta amb vosaltres. I acompanyat sempre de Mari Carmen Cinti. Mari Carmen, hola.
Hola, Josep Maria.
I de la nostra tècnica de so, Nadine, que mira de que tot funcioni com ha de funcionar, si no estaríem arreglats. I tenim clar...
Y me temo que vamos a tener un espontáneo, porque he visto ahí por ahí por la ventana que Pep está mirando mucho.
Sí.
Como sabe que la invitada de hoy le va la música, pues me parece que ha oído campanas. Buenos días, Pep.
Bon dia. Doncs sí, no m'ho volia perdre, això. I ahir deixat preparat el Club Tortuga, està ja tot a punt, li he escombrat...
Cuando te interesa, t'espaviles, les faenes de la casa.
I tant, adeus.
I convidada en aquest cas, que és Susana Hernández. Susana, un placer. Gràcies per estar aquí.
Molt bon dia.
I acompanyar-nos un ratito, que el fin de setmana tot el món lo espera per el mismo i que hayas tenido el detall de dejarnos un ratito per estar con nosotros és una...
Encantada d'estar aquí.
Y nosotros de que estés. Ya tenía ganas ya.
Susana Hernández, vamos por partes porque es que sí, todo el currículum es muy fuerte. Vamos a ver, pero ha estudiado imagen y sonido e integración social, investigación privada y psicología. Ha colaborado en diversos medios de comunicación ejerciendo como crítico musical y redactora de deportes. ¿Eso cómo se lleva? Porque son dos cosas, a ver, que pueden compatibilizarse, eso está claro, ¿no? Pero...
Bueno, es que eso parece ahí como que hago todas esas cosas al mismo tiempo. El otro día me decían en una presentación, pero ¿tú cómo haces tantas cosas? Digo, no, son cosas que he ido haciendo a lo largo de mis ya bastantes años de vida. Entonces se ha ido repartiendo.
Y te ha quedado un currículum muy chulo.
Claro, y me ha quedado ese currículum curioso.
Curioso, sí.
Sí.
Sí, porque también locutora de radio, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí. Ese era, digamos, mi anterior trabajo.
Ajá.
Un montón de novelas, un montón de premios, como mínimo llegadas a montones de finales, pero bastantes premios, y el último libro, que es el que tenemos como protagonista, aunque hablaremos de todo a lo largo del programa, pero es este, Los miércoles salvajes. Uh-huh. El último. Todo metido en, diríamos, en la bolsa de la novela negra.
Sí. Sí. Sí, la mayoría de mis novelas son novela negra, quizá las dos primeras no tanto, y la penúltima, que es La reina del punk, tampoco, pero el resto, digamos que sí, y esta yo creo que es la más negra de todas.
Uh-huh.
Porque te diste a conocer en novela negra con una serie.
Sí, exacto, con la serie de la subescritora Rebeca Santana, que son tres novelas, Curvas Peligrosas.
¿Pero trilogía cerrada? Porque ahora mismo las trilogías se están volviendo en tetralogías.
No, es que yo nunca pensé en hacer una trilogía.
¿Sí? No.
Yo, de hecho, pensé en hacer una novela policíaca,
sí,
porque era un reto que tenía, y salió Curvas Peligrosas. Entonces, como funcionó bien, y vi que los personajes pues tenían más recorrido, dije, bueno, vamos a hacer una segunda.
Vamos a hacer una segunda.
Y ya una vez hice la segunda, tenía que hacer la tercera.
O sea, quedaron cosas que contar.
Claro, no pensé ni en una trilogía ni en una serie. Yo al principio pensaba en una novela. Y no está cerrada. Yo creo que habrá cinco. Ajá. Pero no sé cuándo llegará la cuarta, la verdad.
No
pero
importa.
Tarde o temprano llegará. Sí.
Mientras vayas sacando entre medio libros buenos y que nos den que pensar, como este último... Pues yo te dejo que dejes a tu inspectora un poquito aparcada allí, que ella vaya haciendo vida.
Sí, sí, sí.
Que seguro que hay muchos casos que no serán tan importantes para explicar y
seguro.
Cuando llegue uno lo explicarás. ¿Qué tienes que ver tú con la policía? Nada.
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 Afortunadamente.
¿No? Nada, o sea, nada. Todo viene de,
no me he detenido
de tu
nunca,
cabeza.
Tampoco.
Todo viene de tu imaginación.
Sí,
¿te
sí.
Te has montado una comisaría, te has montado un procedimiento, te has montado un...
Sí, porque bueno, yo había leído mucha novela policial y negra y de thriller de todos los subgéneros, ¿no? Pero mucho policial y me apetecía hacer una novela policial un poco a mi manera, un poco sí. A mi estilo, ¿no? Y bueno, empecé a pensar en un personaje, me vino a la cabeza Santana, no sé por qué, la situé en el Carmelo, porque yo tampoco he vivido nunca en el Carmelo, ni nada por el estilo, pero bueno, todo fue surgiendo, y entonces sí que me intenté documentar un poquito, ¿no?, del tema policial,
sí,
pero
claro.
Dentro de todo
sí,
es
porque
bastante...
Sí, porque si no, no es coherente y tú misma no estás a gusto.
Sí, pero quiero decir que es bastante a mi aire, ¿no? No es una cosa que tampoco que sea al milímetro de cómo es, ni mucho menos, ¿no? Pero sí algunas cosas básicas para no...
Sí.
Para no meter demasiado la gamba, pero no era un ámbito que yo conociera para nada. Ahora sí conozco a un montón de policías,
sí.
Que me vienen muy bien,
sí,
de
pero,
todos los cuerpos además.
A ver, que tampoco vamos a estar molestando cada día. Oye, ¿cómo haríais esto? ¿Cómo haríais?
No, pero sí que tengo un par de cabecera, ¿no? A los que les mando WhatsApps. Oye, esto... Ahora no, porque estas últimas no son policiales, pero cuando hago un policial sí que tengo gente de referencia que viene bien.
Ajá. Todas en castellano, menos una que es... exclusivamente en catalán.
Por
la
ahora.
De Malas Decisions. Hoy me ha encantado eso de Por Ahora. Me ha encantado eso de Por
sí,
Ahora.
No, porque
a ver, no es que no, yo no lea en catalán,
no
es que yo no lea en catalán, pero bueno, el 95-96% de las cosas que leo es en castellano.
Sí, no, en septiembre-octubre saldrá la versión
y
en
creo
castellano.
Que es una novela tan buena como para que llegue al resto del público.
Sí, por eso, a mí me interesaba porque es una novela que realmente yo me lo pasé muy bien y estoy bastante contenta de ella y quería que saliera en castellano y al final pues
bueno, yo como la tenía pendiente, pues casi me espero ya, casi. Y entre esa y la última hay la de la reina del punk.
Eso es.
Esta es curioso,
sí.
Porque esa no es algo que se sale de tu línea.
Uh-huh.
Es algo que nos sorprendió a tus lectores. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta?
Pues esto surgió en un festival de novela negra, el de Bellasar de Noir, de hace este año, ¿no? El anterior. Uh-huh. Y se me acercó un editor y me dijo que ellos tenían una editorial que publica libros de música, biografías de las grandes estrellas, del rock, del blues, etc., ¿no? Y que estaban buscando ahora para hacer una línea de novelas que pasaran dentro del mundo de la música. Uh-huh. Que si a mí me apetecía, y yo dije, bueno, pues sí, me apetece mucho.
Te apuntas un bombardeo.
Me apunto un bombardeo, ¿no? Me parece muy interesante. Claro, me dijo eso, como yo he visto que has sido crítica musical y locutora, he pensado que te gustaría. Digo, sí, 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 sí. Y entonces me dijo, bueno, pues piénsatelo. Y lo estuve pensando, y entonces me pareció que la historia de Nancy Spungen y de Sid Vicious pues daba para mucho, que evidentemente es una historia de la que se ha escrito bastante.
Sí, porque
bastante.
Es la vida, es una historia basada en la vida real de ellos.
Sí, sí.
Lo que pasa es que tú te has buscado una franja y te lo has novelado.
Sí, exacto. Es decir, novelas no hay ninguna. Hay una novela que escribió la madre de Nancy,
uh-huh.
Pero bueno, no es una novela, es una historia, es su historia, la historia de la muerte de su hija.
Sí.
Y hay muchas biografías de Sid y de los Sex Pistols, pero no hay ninguna novela, había muchos documentales, etcétera. Y entonces yo lo que quería pues también era hacer una novela desde el punto de vista de Nancy, ¿no? Porque me parecía un poco injusto que siendo la víctima, que murió acuchillada de una manera brutal y que no está muy claro tampoco quién la mató, quedara un poco ya como la mala, ¿no? Como la groupie que había roto el grupo, que lo había introducido a él en las drogas, qué tal... Y me pareció un personaje muy interesante, porque era una mujer con un cociente de inteligencia brutal, que a los 10 años leía a Silvia Plath. Yo leía a Silvia Plath con 30,
sí.
O con 28, es decir, me parecía alguien increíble. A los 16 años entró a la universidad, o sea, digo, ostras, ¿y cómo acabó esta mujer, no?
Qué
y
pena.
Eso es lo que me interesó, contar esta historia y novelarla, claro, no quería hacer una biografía, porque no era ni lo que me habían pedido, ni lo que yo sé hacer, uh-huh. Y entonces pues lo intenté novelar.
Además, para una biografía te tienes que atener justo a...
Claro.
A lo preciso, a,
sí,
a
sí,
lo
sí,
que
sí.
Ha
no,
sucedido
no, no.
Y documentación a mansalva, si la encuentras.
Claro. Claro, no, ya fue complicado la documentación porque hay mucha, muchísima, muchísima, pero muy poca que sea veraz. Ajá. Hay muchos links de internet, muchos blogs que repiten cosas.
Bueno, pero para lo que tú querías te sirve.
Sí, pero
para hacerte una idea,
que
¿no?
Había muchas cosas que no cuadraban y cosas que se repetían y que eran como leyendas urbanas.
Sí.
Y no me interesaba tampoco eso. No es que quisiera hacer eso, una biografía, pero sí que quería un poco escarbar un poquito más, ¿no? Imagínate para hacer una biografía el trabajazo que hubiera sido, ¿no?
Sí, no, uf.
Habría sido otra cosa. Y no era lo que me interesaba, ¿no? Tampoco.
Y además nunca podías estar segura de que eso...
No, claro. Siempre es una interpretación.
Yo me imagino que para escribir una biografía tienes que hablar con la gente de primera mano.
Claro, claro.
Gente que ha vivido o que ha estado cercana a esa persona, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en este caso es muy complicado porque la gente que estaba cercana a ella o relativamente cercana, muchos están muertos, claro, otros no... Pero yo he visto, por ejemplo, diferentes documentales en los que cambian las versiones. O sea, un mismo señor sale en un documental contando la noche que murió Nancy, Sid hizo esto, no sé qué, y en otro documental sale contando otra cosa
el
diferente.
Mismo.
El mismo. Ajá. ¿Vale? Entonces dices...
Me imagino que es lo que le piden que diga, ¿no?
Claro, claro, sí, sí. Gente que por dinero ha contado cosas que no eran. O sea, es una historia bastante... complicada.
O sea que de esta chica la única novela que hay de ella es la tuya.
Sí, de momento es la mía.
Pues
sí,
oye,
sí.
Ya estás tardando en traducirla en inglés y que...
Estamos en ello, será complicado.
Y que vuele. Bueno.
Se intentará. Sí, sí, no, cuando yo le dije al editor, no hay novelas, me dijo, sí, hombre, claro. Empecé a buscar en Google.
Ah, pues no hay.
Pues no hay.
Porque la idea de hacerla de esta chica fue tuya o
sí,
fue del
sí,
editor.
Sí, no, sí, la idea fue mía. La idea fue mía porque pensé en eso. En que yo quería hacer una novela que no fuera negra, pero sí que tuviera su parte de un poco de investigación o de crimen, que hubiera algo. Y entonces pensé en el crimen en la muerte de Nancy, porque no está resuelto realmente. Se supone que la mató, sí, pero nunca se ha llegado a demostrar. Y además hay un montón de cosas en la investigación que sugieren que realmente no fue así, ¿no? Entonces me pareció que era, primero por el personaje de ella y sobre todo por la manera en que terminó la historia, que daba mucho para eso. Y entonces yo les planteé el proyecto y les interesó.
Ajá. O sea, es que tú dices que esta no es negra, yo creo que sí, es que te decantas, tu novela romántica no escribes. O sea, yo creo que la forma de escribir...
Hay muchas tramas románticas en mis novelas.
Sí, pero sí, digo que la forma de escribir de cada uno la arrastras en
sí,
cualquier
claro,
cosa que
claro.
escribes, ¿no?
No, yo, no es una novela negra, pero es oscurita, digamos, ¿no? Tira un poco para el negro, eso sí.
Y la última, Los miércoles salvajes, que ha salido pues con muy poquito tiempo de...
Sí.
Que ya pero no es que la hayas escrito en pocos meses, que ya la tenías escrita, ¿no?
No, claro,
no sé,
claro.
Digo yo, es que a mí esa velocidad me sorprende.
No, que va, no. La anterior sí que la escribí en este año, es decir, sí. La escribí bastante a contrarreloj, La reina del punk, pero esta no, esta era una novela que ya tenía y que, bueno, la iba retocando, pero luego me salió otro proyecto. Luego...
Hombre, es que si en la novela, tal y como está, y la trama que tiene, y lo que toca y todo, me dices que la has escrito en unos meses, yo
no.
Me pongo de rodilla aquí y te venero. Porque es una pasada de novela.
Muchísimas
a mí
gracias.
Me ha gustado muchísimo y además sobre todo porque me ha hecho pensar y darle vueltas a los temas. Tienes varios temas en la novela que todos confluyen, todos muy negros.
Uh-huh.
Tienes una protagonista femenina que trabaja en una empresa de seguridad, como guardaespaldas, ¿no?
Sí.
Más que nada.
Escolta.
Y necesita más dinero para un... algo que tiene que solucionar, que no es ilegal, y se busca un medio de conseguirlo que sí es ilegal.
Efectivamente.
Y que la mete en un follón tremendo y que destapa pues una trama de, se puede decir,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Se puede decir,
se puede decir,
de tráfico de medicamentos,
sí.
y de licencias, ¿no? ¿Cómo se dicen?
De patentes,
sobre todo pues eso de robos de patentes y cosas de estas. Y bueno, claro, se complican si estás metida con gente que no es muy agradable. Son muy malas compañías, como dirían nuestros padres. No te juntes, que son malas compañías. Pues sabes que no va a salir nada bueno de ahí.
Sí.
Y luego, por otro lado, tenemos pues eso. Los medicamentos. Y ya estamos en Ghana.
Uh-huh.
Y la repercusión que tiene pues todo esto de los medicamentos. Y como alguien hace lo que sea... por conseguir un medicamento para una persona querida, ¿no? Y cómo le pueden engañar con un medicamento que no es nada, que no hace nada, que son pues nada, sin que no tienen la base del medicamento. O sea, te están engañando y encima te están matando.
Sí.
Bueno, lo que te diría. ¿Cómo se te ocurrió esto o qué fue lo que te dio la chispa para poder tratar este tema?
Pues La Chispa fue una noticia sobre una red de tráfico ilegal de medicamentos que operaba en Málaga y en una parte de Portugal y que la desmantelaron y a mí me llamó mucho la atención porque una red de tráfico ilegal de medicamentos, digo, ¿esto? ¿Esto qué es, no? O sea, que cómo funciona y con qué trafican y dónde, no sé, me llamó la atención, ¿no? Porque no es algo normal, ¿no? Como los tráficos, pues, de drogas o sí. Trata de personas.
Bueno, sí es normal, pero no lo sabemos.
Sí, es normal, pero no nos enteramos
de eso.
Exacto, sí, normal es porque además te funciona y da muchísimo dinero, ¿no? Y entonces me interesó y empecé a investigar un poquito sobre qué había detrás de todo eso. Y una cosa me llevó a la otra, y entonces me llevó al recorrido que hacen los traficantes, que es el que sale en la novela, y entonces empecé a pensar en la repercusión que esto tiene en las personas, y empecé a investigar pues eso sobre países africanos, y me fui a parar a Ghana y a Accra, y pensé que había una novela ahí.
Sí, no, desde luego hay una novela ahí, además muy bien desarrollada, porque la primera escena es escalofriante, y luego, bueno, empiezas describiendo personajes y cómo van ligando entre sí. Y tratas muchos temas, porque también tratas la relación entre familiares, la fidelidad entre la gente que hay en ese sector, entre la mafia sobre todo, y el no me des la espalda, o sea, no te doy la espalda porque aquí hay puñaladas por todos sitios, ¿no? Son personajes cerrados. ¿Qué creas primero, los personajes o lo que van a hacer?
A mí me gusta mucho trabajar los personajes, ¿no? Yo soy mucho de personajes. Creo que con el tiempo lo he ido equilibrando. Antes era muy de personajes y menos de tramas. Ahora procuro que haya más equilibrio entre los personajes y las tramas, ¿no? Pero sí que normalmente son primero los personajes. Normalmente son primero los personajes. Depende, claro. A veces eso, cuando ya te surge una trama, también piensas un poco en las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Estamos todos aquí un poco griposos hoy.
Sí, ¿no? No pasa nada, tranquila. Tenemos una invitada que nos ha venido a ver. Puedes salir. Esto de los medicamentos, realmente tenemos, mira, la semana pasada estuvo aquí una escritora que nos estuvo comentando, ella en su libro trataba también de medicamentos, pero ella trataba de cómo los gobiernos pueden ejercer un dominio por medio de los medicamentos. O sea, cómo pueden, pues yo qué sé, no curar ciertas enfermedades, la demografía y todo esto. Tú lo has tratado desde otro punto de vista, tú lo has tratado desde el punto de vista de las patentes. También hay, ya no solo es el tráfico de medicamentos que haya, es que también hay como un tráfico dentro de lo que es la farmacia, el médico, el cómo conseguir esos medicamentos, cómo dar tu medicamento en lugar de otro.
Sí, es decir, claro, por una parte hay un mercado ilegal y por otra parte yo diría que el mercado legal también deja bastante que desear.
También está adulterado, ¿no?
Está totalmente adulterado y pervertido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El tema de las patentes, pues es un tema muy claro y muy flagrante. Y luego, lo muchísimo más que hay ahí, ¿no? Efectivamente, temas también de los médicos, de clínicas, de...
Sí, porque todo en el tema de... En la historia de Ghana, también tratas eso de que no se sirve, no le dan un tratamiento a alguien por no poder pagárselo.
Sí, claro, porque nosotros aquí estamos muy bien acostumbrados.
Sí, no todos,
en general.
En el tuyo que tratas, países, que es una diabetes, claro, estamos acostumbrados a que cualquiera puede acceder a un medicamento.
Por eso,
y no
por eso
nos damos
también
cuenta,
quise que fuera la diabetes, ¿no? Yo primero había pensado en la malaria, en un tipo de enfermedad más, y la persona que me asesoró mucho sobre el tema de Ghana y de los medicamentos y cómo funciona ahí el sistema sanitario, me dijo, no, mejor que pongas la diabetes tipos 1, primero porque es algo que afecta a mucha gente y primero porque la gente de aquí también lo percibirá de manera más...
Como diciendo, aquí superaríamos una
claro,
muerte,
aquí
claro.
Te dan una pastilla y ahí no está. Hay ningún problema, ¿no? En cambio la malaria es una enfermedad como que aquí no nos afecta, que es diferente, ¿no?
Podemos pensar
y era,
que aquí
era
nos
más complicado.
Igual, claro.
Era más, como más complicado a nivel médico y pensé, pues tiene razón, ¿no? Porque lo que yo quería era esto, ¿no? También el impacto en el lector de aquí, que, ostras, pues algo que para nosotros es tan normal, allí les cuesta literalmente la vida, ¿no?
Sí, sí, no, literalmente la vida. O sea, si no consigues un medicamento, o si consigues los medicamentos vendidos en la calle,
claro, no tienen ningún principio activo ni
son
nada
más baratos, y piensas que te va a servir lo mismo, o sea, te quedas tranquilo y cuando te das cuenta la persona ya no tiene marcha atrás, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, sí. Claro, esto era también en lo que yo quería incidir. Sí.
Ajá. ¿Y cómo ligas este tema con el otro?
¿El qué?
¿Cómo ligas este tema con el otro? El tema de esto del medicamento con el otro de la venta de la patente.
Bueno, el que de alguna manera liga los dos temas es el personaje de Asier, que es un ejecutivo de patentes. Que tiene, bueno, que conoce a Sam y que a partir de ahí tiene...
Que sepas que es mi personaje favorito.
Sí. Pues mira, es un personaje que al principio a mí me costaba, porque lo veía plano hasta que luego gira, ¿no?
Al principio le darías dos guantazos, espabila un poco, pero luego me encantó. Al final digo, ¿ves?
Al final espabila porque no tiene más remedio, ¿no? De alguna manera. Él es un poco el que liga estos dos mundos, ¿no? Sí. El mundo del tráfico ilegal de medicamentos y el mundo de la industria farmacéutica, porque él, siendo ejecutivo de patentes, se siente mal en el fondo, o sea, ve cosas que sabe que no son realmente éticas, ¿no? Dentro de la industria.
Sí, sí. Pep, quería hacerte una pregunta.
Sí, tocando este tema, tú y los escritores en general, ¿no tenéis un cierto miedo de que algún día toquéis una tecla? O sea, por decirlo de manera, ¿desarrolléis una trama que realmente exista esa trama?
Bueno, es que de hecho todo el funcionamiento de la red es real. Es decir, es cómo funcionan y todo el recorrido que hacen los traficantes es real. Entonces, a partir de ahí, claro, eso se puede parecer mucho a la realidad o se puede quedar corta, que yo creo que se queda corta en realidad, ¿no? Pero sí, claro que puede pasar, pero a mí también me lo ha dicho mucha gente, ostras, la industria farmacéutica, estas cosas no te dan miedo. Yo no creo que sea tan importante yo como para tener que preocuparme, ¿no? Sé que hay autores que han tenido problemas con esto, creo que fue Robin Cook que hizo un libro que trataba del tema de las aseguradoras en los Estados Unidos.
Ah, es que es diferente, cuidado.
Y de lo que tiene que hacer allí la gente, bueno, aquello era... Y ahí él tuvo problemas y tuvo amenazas.
Claro,
y
es que es diferente.
Pero claro, Robin Cook... Hace bestsellers, ¿sí o no? Sí, sí que no creo.
John Grisham también.
Es que es diferente porque que afecte a los Estados Unidos, claro, afecta al primer mundo. Pero,
claro, claro.
A ver, que se mueran ganeses
o
Costa Marfil, ¿a quién le importa eso?
Es muy triste,
eso?
Pero
claro, sí.
Sí, es.
Hombre,
es,
ya de entrada estás viendo que no tienen no pueden acceder a una sanidad pública, pues ya ves que no importa mucho.
Entre otras cosas, no pueden acceder.
Bueno, estamos hablando de este tema, ¿no?
No, sí, sí, ¿no? Y del tema de que... África en general es el conejillo de Indias en la industria farmacéutica. Si tienen que probar medicación
sí,
y tal,
sí.
La prueban con África o con algún país subdesarrollado. Y si pasa, si funciona bien y si no funciona, pues bueno.
Claro, porque además
es que
los experimentos, nunca salen bien a la primera. Quiere decir
claro,
que nos enteramos de cuando la cosa ha ido bien.
Todo
lo que hay detrás. Claro. Y seguramente serán gente que se presta... En algún caso se puede prestar
claro,
voluntarios
los estudios.
Porque seguramente les pagarán algo y que para nosotros
hay
una
escala.
Ridiculez y para ellos será
sí, claro.
el poder mantener a su familia.
Hay una escala básica para probar, o sea, hámsters, monos, tercermundistas y luego ya
claro.
seres humanos.
Y luego ya los estudios remunerados que sí. son, tú quieres probar este medicamento, pero antes es la escala que dice
claro.
que él ya la han hecho, claro.
No, sí, y además esto me imagino que servirá para luego poder vender esa patente.
Uh-huh. Sí.
Y además, otro de los temas que tú tratas, hablando de las patentes, es cómo el mundo, llega unos años que la patente desaparece uh-huh. y se puede fabricar, y cómo hay ese mercado negro o no sé cómo llamarlo, para que esa patente no se desaparezca
sí.
y puedan seguir trabajando, ese mismo laboratorio pueda seguir teniendo la exclusividad.
Eso
¿no?
es algo que me llamó mucho la atención también cuando empecé a investigar un poquito sobre el tema y vi todo el asunto de las patentes, ¿no?
Uh-huh.
Claro, las patentes significa eso, que cuando se acaban, el medicamento se convierte en genérico.
Sí,
por
sí.
tanto, es bueno para nosotros, consumidores, malo para los que lo han creado, ¿no?
Ajá.
No para los otros, porque los genéricos lo pueden hacer otros laboratorios, pero el laboratorio que ha creado el medicamento de alguna manera pierde
claro.
pierde esa exclusividad, ¿no? Para que
claro.
la gente un poco se sitúe. Claro, ese es un tema muy serio porque hay gente que ha perdido, hay laboratorios que han perdido muchos millones, entonces hacen lo que sea para intentar que esa patente no desaparezca, no se convierta en genérico. Sí. Y la manera, pues, es esa, hacer ver que el medicamento le hacen algo nuevo o le ponen algo nuevo, cuando en realidad no es así. Ajá. Para alargar 20 años más esa patente y seguir teniendo ellos unos beneficios. Eso es así.
Sí, sí, no. Yo me quedé sorprendida porque, claro, tú todas estas cosas no llegas a pensarlo, pero si lo piensas en la realidad, luego cuando llega el genérico, también dentro del genérico hay laboratorios que son más efectivos, menos efectivos, claro. Cada uno le pone lo... Vamos, es que yo también pienso. Luego después hay gente que resta efectividad al producto para poder sacarle más dinero.
Claro, también, por supuesto. O sea,
diciendo, resumiendo, cuando escribiste esta novela, ¿descubriste horrorizada qué?
Descubrí horrorizada, pues, que se trafican no ya solo con medicamentos, sino con las vidas de las personas, ¿no? Y que esto tiene consecuencias. Es decir, que aquí en Europa, pues, a lo mejor tú compras por internet un, no sé, Viagra o yo qué sé, o cualquier cosa, una medicación más recreativa, por decirlo así, y te puede salir bien o mal. Pero bueno, si no te funciona la Viagra, pues bueno, es mala suerte,
placebo,
¿no?
Es un placebo que seguramente te servirá aquí, claro, a la mente, y a lo mejor te puede funcionar porque estás convencido de que te,
claro,
va a funcionar.
Pero no te hace daño físico, otra cosa, ¿no?
No te hace daño físico, no tiene,
claro,
una enfermedad, claro.
Es algo,
claro,
que es para curar realmente una enfermedad, y ahí es cuando tú puedes perder la vida, ¿no? Eso es lo que a mí me...
Y documentándote, ¿llegaste a una situación en la que yo mejor esto no lo cuento por si acaso?
Bueno, sí, la verdad es que cuando estuve haciendo...
Te lo va a hacer contar.
Cuando di toda la investigación, hubo una época en la que procuré no tomar muchas medicinas, la verdad.
Sí, es lo que
empecé,
pasa,
a tomar,
claro,
muchos remedios naturales. Lo que pasa es que hay cosas que obviamente te tienes que medicar porque no hay más remedio, ¿no? Pero sí, dije, bueno, mira, si me puedo tomar una infusión en lugar de una pastilla, porque llega un punto en que si escarbas mucho, y yo tampoco he escarbado tantísimo, yo creo que te hace desconfiar y que te hace... Un poco de paranoia,
sí, es que,
¿no?
Mira, es una cosa que también dije la semana pasada. Resulta que llegamos a confiar más, tener más fe en una medicación o en nuestro médico que en el cura, en la iglesia, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que es algo que nosotros vamos, y si el médico te receta una cosa, tú te la tomas porque
a ciegas,
es que,
o sea,
a ciegas,
claro,
porque es lo que te va a curar.
Claro.
Claro, y ahí estás en manos de algo que lo puede no funcionar.
Conclusión, para ser feliz, bendita ignorancia.
Sí, no, vale, bendita ignorancia, pero a veces...
Sí, claro, a veces no sabes si es mejor saberlo o no saberlo.
Claro,
¿no? Es
claro,
complicado, sí.
Una
y,
de las
y,
cosas...
Y después está una cosa que a mí siempre me ha sorprendido mucho, que es esa demora de cuando sale la noticia, se ha descubierto y ya se ha comprobado que funciona este medicamento, se pondrá a la venta dentro de 5 años, dice eso. Pero no se ha descubierto y se ha comprobado. ¿Por qué tiene que tardar 5 años o a veces más en que esto se pueda vender y pueda favorecer a alguien, ya suponiendo que sea cierto? Uh-huh. Pero dices, esas demoras que llevan las farmacéuticas son...
Es un mundo aparte, ¿eh? Las farmacéuticas, yo creo que...
Sí, no. Y además hay tratamientos que solamente al que solo pueden acceder gente con
claro,
un cierto nivel,
supuesto,
adquisitivo,
sí,
por mucho que se hayan probado, por mucho que...
Sí.
Y algo que también es un punto a favor de la novela que me gustó es la música, aunque no es de las novelas que más músicas tienen, pero sí porque la protagonista escucha música negra y a mí me gustó, pues, las canciones que toca, ¿no? Y aquí te enlazo con José María, que
no,
te va a poner una muestra.
Aquí enlazo con una pausa
con
que
un
hacemos
tema
siempre a mitad de, más o menos, a mitad de programa. Y hoy traemos a un señor que, bueno, también su vida es de novela negra, porque lo mató su padre de un tiro a Marvin Gaye, con lo cual más novela negra no puede ser. Primero porque los dos,
que más
los dos eran de
me ha dado
la
zona
americana
y de la música.
Y encima porque lo mató. Además, me pareció leer... Que eres...
Una disputa de lo más sí, que se fue acalorando, al final el padre tenía un arma, como suelen tener la inmensa mayoría de los norteamericanos,
pero
la sacó y le disparó.
Pero que yo creo, yo leí en alguna parte que además
le tenía envidia.
Esa pistola
celos
se la había regalado el hijo para un para un cumpleaños o alguna cosa de eso. O sea que encima el mismo regalo fue el que se lo llevó por delante.
No fue una buena decisión, fue una mala decisión.
Desde luego.
Bueno, Marvin Gaye, 1982, álbum Midnight Love y Sexual Healing.
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música. Cultura, educació, esport, mobilitat, agenda política, música.
Ei, no et compliquis. L'agenda de Cugat.cat és l'agenda de Sant Cugat. Comprova-ho.
Cugat.cat. La vida és local. A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat.
Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat. Perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Cugat.cat les nits de divendres de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, divendres de 10 a 12 de la nit a Cugat.cat 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Bé, doncs tornem a ser aquí després d'aquesta pausa, primer musical, després publicitària, i seguim encantats amb la companyia de Susana Hernández. Esto no es aquello primero he hecho una cosa, después he hecho otra que decíamos antes, porque en el 2015 te metes como autora de teatro y estás en mitad de las novelas continuando escribiendo, o sea, ahí sí que hay un cruce.
Sí, ahí sí que se dio ese cruce. Bueno, fue, no sé, una cosa así un poco casual, vi que pedían una obra de microteatro. Y yo te hacía tiempo que tenía como una escena en la cabeza, ¿no? Y pensé, bueno, los diálogos es una cosa que se me da bastante bien, me sale bastante fluido. En realidad, pues es lo mismo, es hacer una escena, adaptarla un poco para el teatro, pero tampoco es tan diferente. Y probé, bueno, la presenté al concurso y la aceptaron y la representaron. Y a partir de ahí, pues me animé y he hecho dos o cuatro más.
¿Esa es la que representaron el año pasado en Cubellas? ¿Puede ser en el Festival de Cubellas? ¿Puede ser?
Esa sí.
Que
esa
yo
sí.
No me pude quedar por hora, pero...
Y yo no la pude ver porque pues estaba con un mago.
Es verdad. La vi y además te concedieron el premio y no pudiste estar.
Sí, fue una pena. La había visto en Lloret, que fue cuando la estrenaron, pero no la vi en Cubellas, que me hubiera gustado mucho. Sí, esa es El amante de Shanghái, es una adaptación de un relato mío que sale en una antología que prologó y que llevó Juan Ramón Viedma, que se llama Obscena.
Sí.
Que teníamos que hacer relatos erótico-criminales.
Sí. Y, bueno, y obscenos.
Y obscenos, claro. Y no yo hice es, El amante
no
de Shanghái.
No son erótico-festivos, son erótico muy, muy...
Muy oscuros.
Tirando hacia porno.
Sí, exacto. Sí, tiene que ser bastante intenso, lo cual sí. A mí me
descoloca de
sí,
momento.
Sí, me descoloca un poco, ¿no? Y bueno, como era... Se podía adaptar casi a un monólogo, pues entonces hice la adaptación al teatro.
O sea que es una obra de teatro o microrelato, microteatro, muy obscena. ¿O la has suavizado un poquito para...?
Sí, no, claro, al leerlo yo creo que es más impactante que escucharlo, es Ajá. distinto, ¿no? De alguna manera, porque tú al leer te imaginas,
claro.
¿no? La imaginación te vuela. Y verlo en escena pues es diferente porque la persona pues va hablando... pero no es tan gráfico, entonces es diferente, ¿no? No es obscena, es tiene su parte sexy, claro, ¿no? De alguna manera, porque si no
estaría en la antología.
No estaría en la antología, pero no es exactamente tampoco de lo que va, ¿no? Va más bien de eso de la frustración y de los deseos insatisfechos y cosas así. Ajá,
ajá. Pero además hay una que se ha adaptado al cine, o sea, ha ido más allá.
Sí, lo que pasa es que no se estrena porque no sé qué le pasa, hay algún problema técnico que nunca se soluciona, pero no sé si algún día lo solucionarán, pero sí se rodó y se hizo una adaptación del primero, que es El ascensor.
El ascensor, sí. Exacto.
Uh-huh. Pero este no es negro.
¿Eh?
Esta no es negra, me has dicho antes.
No, la única que es negra de las obras que tengo, bueno, las obras, de las microobras, es El amante de Shanghái. Las otras son más bien, tienen más para el humor. Son más, más sobre temas de relaciones y con humor. El ascensor es una pareja que se van a divorciar y se quedan atrapados en un ascensor. Y entonces, bueno, todo claro, lo que...
surge todo lo que surge, que a lo mejor luego todo después se divorcia, no, no sé. O sea, hablan todo lo que no han hablado, lo que deberían haber hablado antes, ¿no?
Exacto,
seguramente.
Sí, sí.
Y a lo mejor alguno de ellos presionado por la claustrofobia. Porque claro.
Sí, sí, claro, es una situación claustrofóbica.
Que no es una
situación. Y por la obligación de tener que estar con esa persona, claro.
Claro, sí.
Eso me está recordando aquel chiste que decía, se ha caído WhatsApp y en mi casa hay una mujer que dice que es mi esposa y es muy simpática, ¿no? Pues lo mismo, la obligación
sí, sí,
te hace hablar y conocer a la persona que en otras circunstancias pues has dejado de lado o algo. El tema, ya que tocamos tema de relatos, tú tienes también varias antologías,
sí,
donde tienes algún relato. Y como tú has dicho antes, te dicen, oye, Susana, y tú antes de que te digan el que ya has dicho sí.
Sí.
pero ya no solamente como escritora de relatos, sino también como jurado, uh-huh, como prologuista, que lo sé. Y aparte de que lo sabía, pues cuando buscas un poco la información para el invitado, pues ves que ahí hay una portada que te suena de algo, ¿no? Que coincidimos tú y yo en la antología. ¿Tienes pendiente tema proyectos en general? ¿Qué tienes pendiente? ¿Relatos?
Pues,
¿tienes no. obras de teatro? ¿Tienes?
Ahora relatos, no, está la cosa bastante tranquila.
Ajá.
En el tema de relatos, bueno, no es mentira, sí va a salir uno ahora para Valencia Negra, va a salir una antología de relatos que publica Versátil, con autores españoles y franceses.
Uh-huh.
Eso es lo único que tengo ahora pendiente de relato. Y de proyectos en general, bueno, como te comentaba, la traducción de Malas Decisiones al castellano, que sale en septiembre-octubre.
¿La escribes tú en castellano?
Sí,
la haces tú misma.
Hice yo la traducción.
Ah, bueno, sí.
Sí, sí, hice yo la traducción porque me parecía importante que fuera mi propia voz, no me sentía cómoda yo de otra manera. Uh-huh. Y luego en enero pues saldrá una novela negra en catalán. Eso es más o menos lo próximo que tengo.
Porque tú cuando escribes, o sea, cuando sacas una novela en catalán, ¿la escribes en catalán?
Sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, cuando hice Malas Decisiones quería hacerlo así, porque alguna vez había intentado traducirlo y era como bastante incómodo, ¿no? Entonces dije, no, a ver, es absurdo, porque aparte es mi lengua materna, entonces digo, pues vamos uh-huh. a probar, a hacerlo directamente, ¿no? Y la verdad es que muy bien, luego me sentí muy cómoda y muy fluida. Uh-huh.
¿Y esta que tienes en catalán es negra también?
La que saldrá
ahora.
Bueno, ahora no, en enero.
En enero.
Déjame respirar, que habría acabado de sacar dos seguidas.
Que cuente, sí, claro, en enero faltan unos meses.
Sí, sí, falta todavía. Sí, esa es negra también, sí, saldrá en la colección de Crims.cat.
Ah, con la tienes con Mark.
Sí. No, con la de Alex Martínez Escriba.
Ah, con Alex, sí. perdona, sí. Equivocado de...
Sí, no, Marques en Libros de Andalita.
Sí, sí, Libros de Andalita.
Sí, nos hará con Crims.cat, igual que Malas las sesiones.
Sí, porque además ahora también son dos colecciones que están teniendo mucho auge.
Sí,
auge,
sí, sí.
Las de en catalán.
Sí, sí.
Aquí en Cataluña, vaya, sí. Por lo menos en el sector de negro.
Una pregunta. Hemos hablado al principio sobre una novela sobre la sanidad y todo esto, y ahora estábamos hablando de que vas a publicar una novela en catalán. ¿Cómo está la salud de la literatura catalana?
Bueno, no sé si soy la persona más adecuada. Seguro que hay gente que sabe muchísimo más del tema que yo. Yo te puedo hablar de la literatura negra en catalán. La literatura en general, pues no te sabría decir. Yo creo que bastante similar en castellano, no creo que haya gran diferencia. La diferencia es el ámbito territorial más que las ventas. Es decir, yo, por ejemplo, en Malas Decisiones, mi experiencia ha sido bastante buena en el sentido de que, como es un territorio más acotado, la novela ha tenido mucha visibilidad de alguna manera, ¿no? Y las ventas, la verdad, no difieren tantísimo, ¿no? Sí vendes un poco más, quizás en castellano, pero. Tampoco sí. Hay una grandísima diferencia.
Sí, bueno,
yo me imagino
refería...
que eso es una labor de editorial.
Sí,
más que...
sí.
Me refería, digamos, a lo que es el relato de ficción, porque viendo, digamos, las publicaciones y las ventas, por supuesto, se vende muchísimo más la no ficción en catalán que la ficción en catalán.
Uh-huh.
Entonces,
sí,
eso,
sí, bueno, la no ficción, porque también creo que también está muy relacionada con gente muy mediática, con
claro,
temas de mucha actualidad, etcétera. Mm. Entonces, claro, eso hace que la no ficción funcione muy bien, ¿no?
Ajá.
En ficción, pues, hombre, sí, yo creo que hay las superestrellas que seguro que en San Jordi seguirán vendiendo mucho y seguirán siendo los que estén.
¿Dónde
arriba,
hay que apuntarse,
¿no?,
a ser superestrella?
No lo sé, si lo averiguas, te lo dices.
Yo quiero vender mucho también en San Jordi.
Supongo que tendríamos que salir en la tele o alguna otra cosa.
Vaya, no lo hemos pensado.
Y no, en ese sentido yo creo que sí, que la no ficción funciona muy bien, ¿no? La ficción, bueno, los grandes nombres continúan funcionando, la clase media, por decirlo así, ya no te sé decir si funciona tanto, ¿no?
Y... Ah, no, perdona, pensaba pero, que...
Sí, de todas maneras, no te cortas nada tampoco viajando por ahí, ¿no? Porque los premios y los festivales a los que has asistido, Salamanca, Valencia, Tenerife, Cubellas, o sea, donde sea.
Sí, bueno, yo creo que es la parte divertida, ¿no? Sí. Del mundo negro, que son los festivales, sobre todo porque te encuentras con compañeros, porque vas a sitios nuevos, y la verdad es que sí, que está muy bien. Aparte que a mí viajar es lo que más me gusta en el mundo.
No, sí,
entonces viajo por profesión y viajo también por claro. Placer.
Bueno, sí. Perdona, los festivales de profesión, nada, viajamos por placer, ¿eh?
Bueno, sí, pero tienes que hacer cosas, tienes que trabajar,
sí,
me refiero,
evidentemente,
¿no?
Evidentemente.
Entonces, no me refiero a que por placer me voy ahora en Semana Santa y no hago nada, ¿no?
Eso mismo,
pero,
eso mismo.
No, yo encantada, los festivales me encantan y cuantos más haya, pues mucho mejor para todos.
Y verdad que este sector de la novela negra, bueno, que hemos coincidido aquí con muchos invitados que me han venido y hemos hablado de festivales de novela negra, es un sector que se lleva bastante bien.
Sí, sí. ¿Eh? La verdad que sí, la verdad que es un mundillo en el que hay en general buen rollo. ¿No? Tanto en los festivales que he estado a nivel pues, de toda España, como cuando saqué Malas Decisiones, que hice una ruta distinta en los festivales más catalanes. En los dos sitios hay muy buen rollo, la verdad, porque es gente que más o menos ya te conoces, y bueno, siempre conoces a alguien nuevo, ¿no? Pero siempre nos conocemos todos bastante, y la verdad es que yo he llegado a hacer muy buenos amigos, gente que ya forma parte de mi vida a través de los festivales, ¿no? Evidentemente, como en todas las familias, siempre hay roces o hay desavenencias o hay gente con la que tienes más feeling y con la que tienes menos, ¿no? Pero en general yo creo que es un mundo muy, muy bonito en el sentido de que hay un buen compañerismo.
A ver, yo es que los conocía...
Explicarme una cosa de los festivales, vosotras que lo sabéis, yo no. Cuando uno tiene una novela, pongamos negra para este caso, ¿a uno lo invitan o uno llama y dice, tengo una novela?
No,
¿cómo va esto para ir a un festival?
No, a ver, el comisario te tiene que meter en una mesa y entonces suelen invitarte.
Vale.
Lo que pasa es que las editoriales,
claro,
me imagino que
dicen,
también
tenemos el
esas
libro.
Son las que tocan, pim, pim, pim,
claro,
hay un
claro.
Libro nuevo. De fulanito, de menganito.
Vale.
Exacto.
Y,
sí,
y
sí.
Muchos están cerrados ya para un año, tienen que poner para el año siguiente.
Sí,
y cosas
claro.
Así.
A ver, es complicado porque hay muchos libros y pocas mesas o poco gente.
Sí.
Y es difícil. Pero bueno, funciona así, más o menos. Sí.
Uh-huh. Y te hace mucha ilusión cuando te invitan.
Claro,
al principio.
Claro.
Yo, por experiencia, yo te puedo hablar de lo que veía en los festivales cuando iba a veros ahí sentados hablando de los libros y viendo a mis autores favoritos. Y te puedo decir ahora que he empezado a nivel muy básico, a dar unas vueltecillas por algún festival, invitada, que por eso te decía que me sorprendía el buen rollismo.
Sí.
O sea, el buen rollo que hay. ¿Qué pasa? Que como ya escribiendo matáis, os cargáis a todo el mundo y hay lo peor de en sentimientos, la envidia, los celos y tal, en la vida real no lo hay.
Sí.
Porque yo veo que la gente se respeta mucho y se admira mucho realmente.
Sí, yo creo que sacamos todo lo malo en los libros.
¿Sí, no?
Y luego en realidad somos gente bastante pacífica. No, sí, mi experiencia, te digo, en ese sentido es buenísima, ¿no? Yo creo que estoy muy contenta en ese sentido. Y a veces cuando pienso, pues voy a sacar una novela que no esté, ¿no?, dentro del género o alguna cosa, pienso, ostras, pero echaré mucho de menos, ¿no?
Sí,
todo
¿verdad?
Esto.
Yo estoy deseando, a ver, en este caso es una mala intención, es que alguien se pelee en alguno y diga, porque tú vos este, porque tú no sé cuánto, pero me parece que no.
Hombre, todo se puede dar, pero no creo que sea frecuente.
Apuntamos, y luego lo escribimos. Bueno, Nieves Abarca escribió una de sus novelas y iba,
sí,
y se llevaban todos fatal. era un festival de novela negra,
sí,
había unos problemas ahí, se mataban y todo, o sea,
literalmente
se mataron, moría gente.
Sí.
Nosotros solo tenemos esperanza de que el Festival de Bosós, que dentro de un mes salga el oso y nos haga alguna cosa por allí.
Y se coma alguien.
Sí, algo. Que sea un festival de novela negra Bien.
No, pero no creo que llegue la sangre al río.
No, yo tampoco. ¿Vas a vosotros?
No.
No. ¿Cuál tienes ahora pendiente?
¿Cuál tengo pendiente? Pues no lo sé. A ver, ¿dónde voy? Ya no sé, porque tengo la agenda últimamente tan
llena.
Tan llena que con las presentaciones y todo, que ahora mismo no sé ni cuál es el siguiente.
No
al que
sé,
voy.
Porque este fin de semana había el del
sí, este fin de semana
Bifasang.
Era el Bifasang, yo este año no he ido, fui el año pasado.
Lloret.
No, Lloret fui el año pasado también. Claro, es que tampoco puedo estar repitiendo.
No puedes estar a todos sitios.
Claro. En Valencia estuve también el año pasado, entonces claro, es difícil porque al final acabas.
¿Tener la agenda llena es síntoma de que va bien?
¿Eh?
¿Tener la agenda llena es síntoma de que va bien?
Sí, hombre, sí, claro. Cuando empiezan a surgir presentaciones, cosas, la sensación es que, bueno, por lo menos hay un cierto interés y que la novela la puedes ir moviendo.
Que
y
estás en el candelero.
Y le puede llegar a la gente, ¿no? Si no te llama nadie para nada, dices, bueno, algo no estoy haciendo demasiado bien, ¿no?
Bueno, no te llama nadie, pero también esto es un mundo bastante abierto que te presentas tú.
Sí, no,
en los
claro.
sitios. No, y lo digo por el público que nos está escuchando, que en este mundo, en los festivales, está muy abierto a que puedas asistir cualquier persona de la calle, conocer
por supuesto,
a tus,
claro, es que si no, no
a tus autores. Claro,
si nos vamos escuchando nosotros, entre nosotros, eso no va a ninguna parte.
Sí, sí,
no,
pero quiero decir que la gente que nos está escuchando ahora mismo y que sepa el festival es que va y que puede acercarse a vernos y que puede charlar con nosotros, es un punto a favor y que no en todos los géneros existe esa posibilidad.
Sí, sí, claro. Yo creo que es un punto diferencial que es muy bueno porque acerca mucho al lector, al autor y al género. Y de hecho hay gente que va a todos los festivales y gente que va a festivales, pero de la otra punta de España. Y te los encuentras en Getafe, te los encuentras en Pamplona, en Cartagena. Y es alucinante, es como las groupies,
sí,
pero
nos siguen,
en el mundo
son
literario,
fans de aquellos,
¿no?,
que nos siguen.
Una pregunta, dedicándote a la novela negra y habiendo sido comentarista deportivo, ¿cómo que no te ha dado por...?
Lo he pensado, alguna vez.
Supongo que debe haber material de sobra.
Seguro,
¿eh?
sí. Pero luego nunca me he decidido. Me gustan mucho los deportes, me gusta mucho sobre todo el fútbol y el tenis, pero no sé, quería sacar una que fuera en el ámbito del fútbol, pero luego al final no me he decidido nunca. No lo descarto, ¿eh?
Hay muchísimos autores que tienen alguna novela.
Por
que,
eso, y como
o el boxeo,
salió,
o el fútbol, o el béisbol.
Sí, pero el fútbol en este país, hay ciertos presidentes de ciertos equipos de fútbol que tienen mucho poder, ¿eh? Cuidado.
Que son muy asesinables.
Sí.
No me hagáis ir por... pero sí, eso
escribe
es
la tu, Pep.
No, por Dios, no tengo vocación. Y una pregunta, hablando de fútbol, ¿cómo está el fútbol femenino? ¿Vamos a despegar de una puñetera
sí,
vez?
Va despegando, yo creo que sí, hombre. Ahora últimamente, sobre todo, ha habido noticias buenas, ¿no?, de asistencia masiva, por ejemplo, hace poco en el partido que jugó el Barça y el Atlético de Madrid en el Wanda, que se llenó el estadio del Atlético de Madrid, que no deja de ser alucinante, también en San Mamés. Aquí todavía estamos muy lejos, yo creo, de poder llenar el campo del Barça, pero esperemos, creo que dentro de un par de semanas o tres, llenar el Mini con las semifinales de la Champions, que juega el Barça y el Bayern. Yo ya he comprado mis entradas porque nunca he podido ir, nunca he podido ir a ningún partido. Digo, esta es la ocasión de ir porque es un domingo a las 12 y es como muy agradable. Y aparte las entradas valen 3 y 5 euros, hay que decirlo.
Sí.
Y gratis para los socios, o sea que tenemos que llenar el Mini. Y creo que sí, creo que cada vez hay más repercusión, hay más respeto, hay más nivel, porque las jugadoras, por ejemplo, del Barça ya son profesionales, viven de esto y se dedican al fútbol, ya no es una cosa tan amateur. Entonces yo creo que sí, que es algo que va a ir creciendo y que no sé si llegará jamás al mismo nivel de profesionalidad y de mover tanto dinero, pero sí que va a llegar mucho más alto.
¿Qué prefieres que se llene para este evento o para un concierto de Bruce?
Hombre, pero eso ya se llena solo.
No, digo porque te gustaría ir más.
Sí, pero... Sí, exacto.
No hagas escoger entre mamá y papá.
No, pero, ¿verdad que no?
Pero ya...
Sí, mala.
Es eso, ya se llena solo. Una cosa, el hecho de que cada vez más hay un despegue de que las novelas negras ya no pasan en Nueva York ni en Londres victoriano, empiezan a pasar en Barcelona, esto está...
O en los pueblos incluso,
sí,
son muy rurales últimamente.
Sí, pero me refiero a Barcelona porque Barcelona siempre ha tenido aquella opción de decir, somos los mejores, los más bonitos, y esto es la mejor ciudad del mundo y aquí no pasa nada. Y entonces resulta que con la novela negra empiezas a descubrir que no es tan bonito, que pasan muchas cosas y que tiene un lado oscuro, muy oscuro.
Sí.
Como todas las capitales del mundo, pero claro, es que aquí ese lado oscuro se tapaba siempre y todas las cosas pasaban en Londres o en Nueva York. Pero, a ver, que continúan pasando, que hace 4 días mataron a un capo de la mafia en Nueva York, a tiros en la puerta de su casa.
Sí, aquí todavía no hemos llegado.
En plan Padrino total.
Sí, sí, además o sea vivía en la casa donde se rodó la película Padrino.
Por lo tanto, continúan pasando. Pero bueno, que en Barcelona todo el mundo... eso no pasa aquí. Y dices, vamos a ver.
Hombre, pasa en todas partes. Si ahora ya pasa todo en Suecia y en Noruega y en pueblecitos que están ahí en medio del círculo polar ártico, como las novelas de Asa Larsson, quiere decir que la violencia ya ha llegado a todas partes.
Bueno,
obviamente es ficción, no puede ser que en un pueblecito tan pequeño muera tanta gente, pero que se pueden situar en cualquier parte del mundo y en Barcelona también.
Queda una opción, porque Finlandia el otro día vi en Facebook que invita a la gente que quiera aprender a ser feliz.
Sí, a ser feliz, yo también lo leí.
Que te dan un curso, te pagan el viaje y te dan un curso por cómo ser feliz.
Y un abrigo.
Si en Finlandia dicen que ya es uno de los pueblos que más felices es la gente.
El país. Que mayor.
Bueno, perdón, sí. He dicho pueblo, pero.
Es el país que más. Sí.
No sé, yo también creo haber oído que es uno de los sitios con un índice de suicidios y de alcoholismo más alto.
Sí, pero entonces, resulta que son los más felices. Pues no
estoy muy segura.
Porque tienen un... Lo comentábamos el otro día. Tienen un horario donde compaginan mucho la vida familiar.
Sí, sí.
Tienen unos sueldos que están muy bien. Tienen unos horarios también para poder hacer actividades, aunque cuesta mucho salir a la calle con ese frío. Pero bueno, tienen una buena sanidad pública, tienen la escuela gratuita, claro. Todo esto lo juntas. Si hay gente que está muy desesperada, porque yo, por ejemplo, no sería incapaz allí con el frío. Pero si luego el resto de tu vida es feliz y la puedes compatibilizar con tu familia...
Sí, sí. No.
Aquí nos cuesta mucho también
llegar a
fin de mes.
A nivel social y todo, está claro que los países escandinavos nos llevan muchísima distancia, ¿no?
Y a nivel cultural y leen mucho también.
Sí, hombre, en Noruega, por ejemplo, tú sacas un libro y el gobierno te compra 1,000 ejemplares para regalarnos a las bibliotecas, y 1,500 es infantil.
Ajá.
Con lo cual ya la primera edición prácticamente ya está hecha. A ver si toman nota aquí.
Y lo que tenemos hecho es el programa ya.
Es que no sé si nos va a dar tiempo a despedirnos.
Justito, y con Nike y Gina Turner por debajo, con el Baby Get It On. Nadie ha metido la caña, aunque fuera una mala persona, como Ike Turner, a una banda. Y nos vemos o nos oímos la próxima semana, Susana.
Gracias, Susana.
Muchas gracias por estar
muchas
aquí y acompañarnos.
A vosotros, ha sido un placer.
Ha sido un auténtico lujo. Gracias, Mari Carmen.
A ti.
Gracias, Pep.
Gracias a tú.
Nadine, fantástico, todo en orden. Es una tranquilidad, tenía que estar aquí. Y fins la propera setmana. Adéu-siau.